Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Bueno, ya estamos aquí con otro episodio de Gastronostalgia. Estoy intentando poner el micro en un sitio. El problema de que se pueda mover tanto es que no sé dónde ponerlo. Cuando está fijo...
Es lo que tiene. Cuando uno tiene una sola opción, no se puede quejar ni puede... Pero cuando hay miles de opciones...
Siempre elegimos la peor.
Bueno, o tardamos por lo menos en encontrar una que nos acomode. Por no ser tan negativos.
Bueno, tenemos un postre hoy que, oye, creo que lo sugeriste tú y me parece buenísimo porque es algo que yo, con lo que yo siempre he pensado esto, cómo funciona y siempre me ha chocado mucho que son... Estas instrucciones imposibles a la hora de cocinar, sobre todo de los libros, ¿no?
Total. Bueno, de los libros. Y esto, o sea, esto creo que nació pensando en aquel proyecto que ahora mismo está detenido, pero que retomaremos con María Martín, de recuperar los libros de recetas de nuestras madres y nuestras abuelas. Sí. Entonces, claro, y ahí es que a veces llorando de la risa porque era... No sé lo que me está... O sea, no sé las cantidades, no entiendo nada. Bueno, aquí hablo de las instrucciones en general, pero principalmente, o sea, muchas tienen que ver con las cantidades, pero luego también otros como pasos que o omiten mucha información o directamente no tienen ningún tipo de sentido.
Mi preferida siempre ha sido al gusto.
Al gusto, claro.
Ya, pero dame algo, no sé, es una cucharada, me va a quedar soso, sobre todo de sal, ¿no? Tienes aquí sí. Sal al gusto. ¿Cuántos puñados, no?
A ver, el tema de la sal es que, primero, es un tema muy personal.
Sí.
Y segundo, claro, cuando... Generalmente uno hace una receta, y esto lo digo porque yo también lo hago y pongo mucho lo de sal y pimienta al gusto en mis recetas, es porque uno ya tiene como un cierto criterio que además es muy difícil de compartir. Creo que esto ya lo abordamos en otro episodio, que era cómo te transmito yo lo que tengo en mi cabeza o lo que siento. Y entonces pasa mucho. Si yo te digo una cucharada de sal... Primero, entender el concepto de cucharadas, que también entre cucharadita, cucharada, cuchara, hay unas diferencias y no todo el mundo las tiene claras. Entonces, sí. Es complejo. Medir en gramos, no siempre tenemos a mano una báscula digital, porque además para medir la sal habitualmente tiene que ser, a no ser que sea una gran cantidad de sal, que es raro, pero claro, medir 3 gramos de sal, es que hay muchas báculas digitales que ni siquiera llegan a sí. Percibirlo. Porque vamos, o sea, 3 gramos de sal es como nada. Y bueno, y entonces genera una serie de complejidades. Entonces, bueno, sal al gusto es una salida pues bastante facilonga. Entonces, la idea del sal al gusto es, yo generalmente, ¿qué es lo que hago cuando es una receta que no controlo? Le pongo un poco de sal, digamos ya por experiencia, por un criterio muy particular. Y luego siempre, yo generalmente antes de servir pongo corrige. O sea, que en el fondo como verifica la sal y corrige si hace falta. Que muchas veces también depende mucho de los ingredientes que utilices. Un tomate no es igual a otro tomate en cuanto a cierto dulzor o lo que sea. Entonces hay algunos que te van a pedir un poco más de sal, otros no. Yo qué sé, o sea, como te digo, es difícil. Y lo de sal y pimienta al gusto también. A mí me encanta la pimienta. Yo para la pimienta no tengo ningún tipo de criterio. Y esto lo he hablado mucho con una amiga. Ella también le encanta la pimienta. Y un día, compartiendo recetas, digo, bueno, pero da igual la cantidad de pimienta porque como que no hay problema. Dice, sí, hay un límite en la pimienta. Sí. Y ella me contaba que un día había preparado, no recuerdo si era como un filete de pollo o algo con pimienta o algo con... Algo de carne, creo que era con pimienta. Y me dice, a un punto de que le quedó amargo del exceso de pimienta. Entonces yo digo, yo nunca he llegado al punto de exceso de pimienta, nunca. No conozco, no entiendo el concepto. Entonces digo, wow, o sea, tiene que haber sido una cantidad importante para... Y ya te digo, o sea, yo pongo pimienta como si no hubiera mañana. Es decir, yo cojo el molinillo, que además tengo uno de estos molinillos eléctricos, y es como... y es como, falta.
Oh, no.
Y es como, a mí es que me encanta. Y a mi marido también le gusta la pimienta. Entonces, y si puedo, luego le pongo más pimienta en el plato.
Luego, al final, ¿no? Para rematar.
Exacto. Ya. Entonces, por eso te digo, son conceptos muy extraños. Y luego instrucciones raras, pues, ya te digo. Que luego, bueno, es que también, claro, cuando cocinas lo entiendes. La cantidad de agua que te pida.
Esa me encanta, la cantidad de agua que te pida, qué claro. Cantidad, que me pide.
Yo creo que esto lo mencionamos también en algún momento porque era, o sea, recuerdo haber hablado de que a mí, por ejemplo, lo típico, yo que no conduzco, cambia de marcha porque el coche te lo pide. Y entonces, claro, cuando tú controlas el elemento, es verdad que te pide. Entonces yo, por ejemplo, yo que sé, estoy hirviendo unas patatas y veo claramente le falta agua. O estoy haciendo una crema de verduras o lo que sea y lo veo y sé que le falta agua. Pero claro, cuando tú no tienes ningún tipo de criterio o parámetro, claro, ¿cómo? O sea, ¿qué cantidad de agua pongo? ¿Cómo sé yo? ¿Cuándo me ha pedido a mí algo esto?
¿Cuándo me pida? Porque el coche te pide porque hace un ruido. Yo por lo menos eso es por lo que me... Ya sé que cuando vas en el coche lo notas físicamente, pero más que nada yo para mí siempre es el si está haciendo ruido. Estaría bien en las recetas que te diga, te pide cuando, lo que dices tú, pues cuando las patatas están por debajo del nivel de agua o cuando la salsa empieza a ser más espesa, no lo sé. Supongo que muchas veces lo dicen algo así también.
Sí, pero es curioso que hay un tema de oído también. O sea, yo, y te lo digo por las patatas, justo en el ejemplo, por cómo suenan cuando se están hirviendo.
Sí.
Pero claro, eso implica experiencia. Entonces, claro, yo sí lo oigo y de repente digo, o sea, está sonando, es un sonido como más grave, como... Pf, pf, pf. Entonces digo, vale, falta agua. Y inmediatamente miro y digo, sí, claro, falta agua. Si no suena tanto, es lo mismo cuando va a hervir el agua para hacer pasta, por ejemplo. Yo ya por oído, sé cuándo, antes de que hierva, sé cuándo va a hervir. Porque tiene un ciclo de sonido desde que empieza a calentar el agua hasta que hierve, que yo ya lo tengo metido en la cabeza, entonces me lo sé. De memoria. Por eso te digo, pero sí, requiere experiencia y es complejo y vuelvo a lo mismo, es muy difícil transmitir algo cuando tú tienes mucha experiencia, transmitirlo a alguien que no tiene experiencia sin ese conocimiento y entonces ahí hay que hacer un trabajo muy profundo que claramente nuestras madres y nuestras abuelas no hacían. Ya te lo digo por la experiencia con María, pues es que nos hemos reído, o sea, mucho repasando recetas y decir, ¿pero qué dice? ¿Pero qué tengo que hacer? Y entonces, eso de probar varias veces como para ver, vale, o sea, ella lo que quería decir era que, y faltaban, por supuesto, como tres líneas de instrucción para poder llegar a ese momento.
Pero en las recetas y los libros de cocina también pasa esto, ¿no? No sí. Es solamente...
Sí, sí, sí. A ver, se supone que pasa
para
menos...
Para mí es parte de la literatura y del género.
Sí. A ¿no? ver, yo, por ejemplo, cuando publiqué mis libros de cocina, debo reconocer que la persona de la editorial, ahora mismo no recuerdo su nombre, perdonadme que estoy un poco cansado y últimamente se me olvidan todos los nombres, pero hizo Pilar. Un trabajo de edición, encantado Pilar, hizo un trabajo de edición estupendo y entonces era como, mira, esto no se entiende, aquí te falta explicar cómo no sé qué, entonces que igual yo ahora revisando el libro con un poco más de distancia veo que faltan todavía muchas cosas. Pero que o sea, si no hubiese tenido ese trabajo de edición, hubiese faltado mucho más. Daba cosas por sentadas, daba de repente lo típico que en la lista de ingredientes ponía una cosa y luego en la preparación ni lo mencionaba, porque como en mi cabeza así, como pon todo y no sé qué. Vale, pero no, porque a veces no pones todo, a veces pones tres de por aquí, uno de por... Entonces, me ayudó mucho, como te digo, a organizar un poco la información, pero así todo, y fue un trabajo largo. Yo diría que mucho más de un mes de un intercambio de correos diario de mira esto no me queda claro, esto no sé qué, esto lo he vuelto a corregir, esto tal, y bueno, un trabajo estupendo. Y eso, como te digo, es algo muy difícil de conseguir porque siempre se te escapan cosas. Hay que estar muy atento. Yo ahora que estoy compartiendo muchas recetas en Instagram, recetas o de mis libros, de publicaciones previas, de repente digo, ¿y cómo la gente ha podido hacer estas recetas de aquí? No es que falten pasos, pero como esto no está bien explicado. O está explicado, pero claramente lo podría haber explicado 10 veces mejor. Y me ha pasado, ¿eh? Te digo, me ha pasado mucho. He ido como corrigiendo cosillas. Digo, pues si algún día vuelvo a la receta, por lo menos, ya que me he dado el trabajo, que esté ahí actualizada. Y estoy viendo ahora en nuestra chuleta de las cosas imposibles una pizca.
Sí.
Una pizca es tan como impreciso que la cantidad de agua que te pida, o ponle agua hasta que cubra. Porque mi pizca no es la misma pizca tuya ni es la pizca de mi hermano.
Esa sobre todo para mí es un, porque sal al gusto lo entiendo, el agua que te pida, pero una pizca es peor que una cuchara.
Claro, efectivamente depende mucho del tamaño de la mano. Por ejemplo, cuando vamos a comprar verdura a la esquina, le digo a Laura, un puñado de judías verdes. Y digo, bueno, realmente puñados tuyos, tres. Porque un puñado mío es tres veces el puñado suyo. Sí. Entonces, claro, es como, no, hay que aprender a calcular también. Y eso, una pizca, pues sí. Es a ojo.
Eso, y además está escrito también para alguien, aunque no tengas experiencia, que te interese y estés prestando algo de atención. Porque supongo que una pizca de sal no es lo mismo que una pizca de, no lo sé, de alguna hierba o algo así. Esas
no,
pizcas,
claro.
Y con la misma mano van a ser una más pequeña que la otra. Yo creo que... Bueno, está, por otro lado está bien porque te deja algo a la imaginación de la persona que está cocinando también. Sí. Y te hace, la verdad es que hace que no puedas estar como en plan piloto, auto.
Sí, no puedes piloto. Bajar la guardia.
Eso, sí,
y,
sí.
Y efectivamente también, a ver, que no, creo que nadie lo hace con esa intención, yo claramente no, pero eso como que eso, te mantiene despierto y te obliga a intervenir en la receta. O sea, no, sí. No a reproducir únicamente, sino que también, a ver, me dice una pizca, vale, mis pizcas, o yo como lo veo, pues yo qué sé, como que te invita a participar. Insisto, yo no lo hice con ese objetivo. Si yeah, está pero... conseguido, pues mira, estupendo. Porque al final, a mí me encanta mi amiga Mar, por ejemplo, que ella siempre dice, yo cojo una receta y la voy cambiando, vamos. Yo al contrario, y eso también creo que lo he dicho alguna vez en Gastronostalgia, que yo generalmente la primera vez que hago una receta, sobre todo recetas complejas, la sigo como al dedillo. Sí. O procuro seguirla al dedillo más o menos, al 95%. Y ya luego, en la segunda vez, yo ya empiezo a crear y empiezo a cambiar. Digo, esto lo voy a sustituir por tal, y si le añado este sabor o le añado esta textura, a ver cómo queda. Pero generalmente a la primera como que necesito un parámetro para saber cuál es el estándar y de ahí para también ver los resultados. Uh-huh. Y saber si la receta funciona, si no. O porque si cambio algo, de repente, yo qué sé, no me sale un bizcocho, pero sí me sale una galleta, por decir algo. Entonces digo, vale, como bizcocho no funciona, pero como galleta sí. Entonces sí. A mí personalmente me sirve mucho, como te digo, de estándar. Pero yo sé que, o sea, ya te digo, mi amiga Mar, yo creo que no ha hecho en su vida una receta así al dedillo, porque es superior a su fuerza.
Me parece muy bien, Mar. Bueno, me encantaría saber qué piensan nuestros gastroyentes, si tienen opinión sobre esto o si tienen alguna de estas que les fastidie más o fastidie menos. Así que gastronostalgia@gmail.com. También tenemos un formulario de contacto en gastronostalgia.club. Y en las redes sociales, Tomás, ¿qué somos?
Gastronostalgia-podcast en Instagram y una solitaria cuenta de Twitter que es Gastronostalgia. Digo solitaria porque es mi culpa, la actualizo poco. No, me centro más en Instagram.
Y la verdad es que Twitter últimamente también está cayéndose un poco, ya veremos. Todavía estamos en febrero del 2023.
Vamos a utilizar la excusa de que ha habido muchos cambios y no le hemos dedicado el tiempo.
Bueno, pero nos encantaría recibir correos vuestros, que ya sabéis que luego el episodio completo del menú completo del mes es el último episodio del mes y ahí es donde leemos, compartimos vuestras opiniones, gastronostalgia oyentes, gastroyentes. Bueno, gastroyentes, que aproveche.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia.
No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, gastronostalgia.
Y aproveche.